En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Los fantasmas de la gran crisis de 2008 sobrevuelan ahora las cabezas de todos nosotros después de lo ocurrido hace unos días en Estados Unidos con el hundimiento del Silicon Valley Bank. Hay muchas diferencias entre lo que ocurrió con Lehman Brothers y lo que le ha pasado ahora al Silicon Valley Bank. Pero en lo que viene queremos aclarar qué es lo que ha pasado porque las nuevas tecnologías han sido fundamentales en esta historia. La salud del banco americano era mucho mejor que la de muchos bancos en 2008. Aún así, su quiebra ha sido muy, pero que muy rápida. Y la pregunta es, ¿por qué? Una de las personas que más sabe de esto, de economía, de nuevas tecnologías, es Alejandro Nieto. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, muchas gracias por recibirme.
Es un placer tenerte aquí con nosotros. Eres ingeniero de telecomunicaciones, llevas más de 15 años explicando temas como este, del que vamos a hablar ahora en tu blog personal, Blog Salmón, en redes sociales, en Twitter. Eres @vacasueca. Bueno, lo primero, ya por curiosidad, ese naming, ¿por qué?
Bueno, cuando empecé, me hice ese nick, estaba viviendo en Suecia y... bueno, surgió así. Tampoco lo pensé mucho, la verdad.
Vale. Oye, comentábamos que el Silicon Valley Bank tenía mejor salud financiera que muchos bancos en 2008. Lo que no tenía era liquidez, ¿no? Podemos decir. ¿En qué situación se encontraba exactamente el banco?
Pues sí, es correcto. Tenía inversiones de muy buena calidad, no como en 2008, que lo que los bancos se enfrentaron era a problemas de que sus activos se deterioraron, es decir, valían menos de lo que los compraron. Y en el caso del Silicon Valley Bank tenía activos de muy buena calidad. El problema era que para poder venderlos y recuperar ese dinero tenía que esperarse mucho tiempo. Uh-huh. Si los vendía ahora, pues ocurrían pérdidas debido a que los tipos de interés han subido muy rápido. Entonces los bienes que tenían le estaban proporcionando unos intereses relativamente bajos y por tanto a corto plazo valían poco, pero si hubieran esperado a que esos productos vencieran, pues hubieran recuperado todo su dinero e incluso hubieran obtenido intereses. Pero como entonces se enfrentan a un problema de liquidez, empiezan a tener retiradas de depósitos y al tener que vender los activos ya, pues pierden dinero, y entonces ese problema de liquidez se convierte en un problema de solvencia. Claro. Realmente los activos que tenían eran de muy alta calidad.
La diferencia aquí, Alejandro, la diferencia con 2008 se puede definir de una manera muy concreta. Redes sociales, internet. Aquí lo que sucedió es que de repente usuarios, que entiendo yo que eran inversores, empezaron a decir de alguna manera que el banco no tenía una buena salud. Eso contagió al resto de personas que tenían dinero metido en el banco, ¿no? Por explicarlo de una manera muy sencilla, eso se viralizó. ¿Y llegamos a la situación actual?
Pues sí, digamos que se empezaron a retirar depósitos del banco. Al principio no porque hubiera un pánico, ¿no? Sino porque los principales clientes de este banco eran empresas que normalmente aportaban dinero a esos depósitos porque eran empresas startups que estaban en los últimos años levantando mucho dinero de inversores. Ha llegado un momento que se han congelado estos mercados y entonces han empezado a gastar este dinero, ¿no? Por el día a día. Y entonces los depósitos iban bajando poco a poco. Una operativa normal. El problema es que al ir bajando estos depósitos, pues el banco empezó a tener ciertos problemas de liquidez. Y luego todo se precipitó porque hubo un pánico bancario, digamos, un bank run muy, muy rápido, el más rápido de la historia.
Alejandro, te hemos llamado aquí en lo que viene porque entiendes de este tema. Además, escribiste un artículo hace unos días muy, muy interesante sobre esa diferencia entre lo que había sucedido en 2008 y lo que estaba sucediendo ahora mismo. Entiendo que habrás reflexionado sobre este tema, con lo cual... ¿qué herramientas deberían poner en marcha los bancos visto lo visto? Es decir, yo no sé si les compensaría tener a responsables a nivel digital que de alguna manera den respuesta cuando se produzca algún fenómeno como este, enseñando datos, diciendo, oye, no, que nuestra situación no es tan mala como se está pintando. ¿Has reflexionado sobre esto? ¿Qué se te ocurre?
Desde luego tienen que tener algún mecanismo de darse cuenta que empieza a haber un pánico bancario en redes sociales o en... en redes privadas, como puede ser un WhatsApp o un Slack. En este caso se habla mucho de Slack, de los emprendedores, de empresas de startups con depósitos en este banco, que hablaban entre ellos y empezaron a retirar los fondos. Pues es difícil detectar, pero bueno, ellos pueden detectar que empieza a haber una retirada de sus saldos grandes, e incluso podrían tener alguna herramienta para detectar que hay conversación en redes sociales sobre estas retiradas. Hay que tener en cuenta que en el 9 de marzo, que fue el día que se retiraron mayor parte de fondos de este banco, se retiraron 42.000 millones de dólares en depósitos. Prácticamente el 25% de los depósitos que tenía este banco. El anterior récord que había en Estados Unidos fue en 2008, el Washington Mutual, que se retiraron 16.700 millones, pero en una semana, no claro, en un solo día.
Claro, claro.
Es decir,
claro,
ahora la capacidad de reacción de la gente que tiene un pánico bancario, no tiene que ir a hacer colas a las oficinas, que en 2008 es verdad que existía la banca online, pero no la tenías en el móvil, no existían los smartphones y no era tan ubicuo, todo el mundo tenía su aplicación, no. Había gente que sí, gente que no. Pues ahora el pánico bancario es súper rápido. Entonces los bancos tienen que tener una capacidad de detectar esto y los reguladores también para tomar acciones como, por ejemplo, inyectar fondos de liquidez de emergencia para evitar que este pánico bancario convierta una crisis de liquidez en una crisis de solvencia.
Claro, desde luego la situación financiera con la irrupción de las redes sociales, con el empoderamiento de las redes sociales de Internet, ha cambiado literalmente. Seguro que muchas de las personas que nos están escuchando, bueno, no sé si muchas o alguna, ha comprado criptomonedas en algún momento. Y esto de lo que estamos hablando es muy habitual o ha sido muy habitual con determinadas criptos. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Elon Musk, ¿no? Que de repente le interesaba potenciar o publicitar Cobra, ¿no? Y de repente ponía un tuit simplemente con el nombre de la criptomoneda, y si hoy yo la compraba por 10 céntimos, mañana esa cripto valía 3 euros. Pero es que al día siguiente esa misma cripto valía un céntimo, con lo cual esa situación de inestabilidad pues nos vamos a tener que ir acostumbrando.
Efectivamente, antes de las redes sociales y de que todos tengamos nuestro pequeño altavoz, los únicos que podían generar un pánico bancario o una inversión especulativa como lo que hizo Elon Musk habrían sido los medios de comunicación masivos, pero es que ahora cualquiera puede provocar un pánico bancario. Es verdad que no cualquiera, ¿no? Pero gente que antes no tenía altavoz porque tenía que estar filtrado por unos medios de comunicación, pues ahora no existen esos filtros. Entonces se pueden crear grandes bolas, igual que hace a lo mejor 20 años pues existían rumores o cosas que se empiezan a propagar, ¿no? Pero la propagación era mucho más lenta que ahora. Ahora un rumor, como coja fuerza en unas redes sociales, pues se propaga instantáneamente, ¿no?
Alejandro Nieto, ha sido un placer hablar contigo. Muy interesante. Recomiendo a todo el mundo que busque este artículo en Shataka, esa reflexión y esa comparación de la situación de 2008 con lo que ha sucedido ahora mismo, porque desde luego pues nos hace a todos, ¿no? Pensar hacia dónde va el futuro de los bancos, el futuro también de la salud financiera. Por cierto, si tú tuvieras algo de dinero, entonces ¿lo guardarías debajo del colchón como antiguamente o no? Visto lo visto.
No, porque tenerlo debajo del colchón también tiene sus riesgos. Robos, incendios,
bien,
etcétera. Yo creo que los bancos cumplen una función importante en la sociedad y lo que tienen que estar es bien regulados y también bien administrados, ¿no? Digamos que el Silicon Valley Bank tenía unos activos buenos, tuvo una crisis de liquidez, pero es verdad que tuvo algunos problemas de gestión, porque no puedes tener tantos activos con una madurez a tan largo plazo. Si hubieran tenido activos más líquidos, no hubieran tenido estos problemas.
Pues Alejandro Nieto, ha sido un placer tenerte en lo que viene. Eres una persona muy interesante, así que seguro que te volveremos a llamar. Cuídate mucho.
Pues muchas gracias, hasta luego.
Es curioso, ¿no?, cómo se comporta nuestro cerebro cuando tenemos dinero en juego, cuando hay dinero en juego. En este caso, como nos acaba de contar Alejandro Nieto, esos mensajes difundidos a través de las redes sociales sobre la realidad del banco, sobre su poca liquidez, hicieron que la gente sacara todo su dinero de ahí, además de una manera muy rápida. Y digo que todo es curioso porque el Silicon Valley Bank estaba especializado precisamente en inversiones para gente que tenía startups, empresas tecnológicas, gente que tenía mucha vinculación con el mundo digital. Y mira, no sé, se fiaron de las inversiones. Joan Tubau, esto demuestra que con el dinero todos somos iguales, ¿verdad?
Sí, la verdad es que no cambiamos. Seguimos siendo el mismo producto de la evolución de hace unos 10.000 años y realmente Al final podemos creernos muy racionales, pero los errores serán los mismos que hace un tiempo.
Joan Tubau es profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Eres experto en eso que se conoce como psicología del dinero. Me encanta el concepto. Y te he invitado al programa porque este no deja de ser un fenómeno curioso en el que se ha producido... Este fenómeno que se ha producido en Estados Unidos es muy curioso. En horas, Joan, todo el mundo entró en pánico, quiso retirar su dinero. No sé si por miedo o por qué. ¿Tú qué crees? ¿Qué sucedió ahí?
Bueno, al final por miedo, el dinero exactamente no está allí por una cuestión que se llama reserva fraccionaria. No todo el dinero de los bancos, digamos que te guardan una pequeña parte del dinero que les prestamos, y automáticamente lo que ocurre es que si vamos todos al banco mañana por la mañana, el dinero realmente no está allí, no existe. Así que eso de las corridas bancarias ocurre desde hace muchos años. Salía en la película Mary Poppins, hay una corrida bancaria famosa porque uno de los niños quiere recuperar solo un centavo y el banquero no se lo va a prestar. Luego la gente entra en pánico porque piensan que ese banco es insolvente hasta el punto que no pueden permitirse darle un centavo a ese niño. Pero eso era Mary Poppins, no sé, será de hace unos 70 años, pero hoy ha cambiado el contexto, esto es mucho más tecnológico, pero el problema es el mismo, porque cuando miras los balances de los bancos, estamos hablando de que realmente las corridas bancarias pueden producirse en cualquier momento. Sí que está claro que hay ese órgano detrás, que es la Reserva Federal o el Banco Central en Europa, que debería garantizar la liquidez, pero digamos que hay mucha incertidumbre. Y los humanos, al final, cuando corre la voz, digamos que por mucho que estemos en el año 2023, seguirá habiendo pánicos bancarios. Esto está seguro.
Esto es seguro. Oye, de todas formas, claro, decías, está la Reserva Federal, ¿no? Para garantizar cierta estabilidad, ¿no? Cuando sucedan fenómenos como este. Pero yo no sé si también los bancos deberían, de alguna manera, adaptarse a esta nueva realidad. Es decir, cuando todo el mundo piensa que va a perder el dinero, enseguida lo que tiene ahí invertido lo retira, ¿no? Pero el banco, ¿cómo puede reaccionar ante esto? Porque claro, si empiezan a suceder fenómenos de esta magnitud cada mes, en fin, la estabilidad de los bancos también peligra.
Claro, es mucho más delicado ahora porque tenemos ese contexto de la tecnología, que la información corre mucho más rápido. Había la broma, yo no sé si esto ocurrió de verdad, pero que alguna de las corridas bancarias del pasado siglo, simplemente lo que dijeron los propietarios de los bancos es que antes de retirar el dinero, que contaran el dinero dos o tres veces, y que esto a veces ya frenaba a que la gente de algún modo se calmara un poquito, ¿no? Ahora lo que tenemos es que en el caso de Silicon Valley Bank empiezan a correr los rumores, empiezan a correr ciertos mensajes el martes y el miércoles, y el jueves es cuando se produce la gran retirada de capitales, porque es tan fácil como ir a un ordenador y sacar todo el dinero y transferirlo a otra cuenta. Así que seguramente tenemos un contexto ahora en el que los pánicos bancarios se pueden desatar de forma mucho más rápida e inesperada.
Y ojo, Joan, lo que pueda suceder, estamos en el momento de la explosión de la inteligencia artificial, ¿no? De cómo se pueda gestionar esa inteligencia artificial, de cómo se pueda lanzar determinados mensajes que puedan confundir a la gente, con lo cual es verdad que la regulación va a ser fundamental. Oye, y otra cosa, un último tema, Joan. Hablando de criptoactivos, ¿no? De monedas digitales, ¿de alguna manera esto va a cambiar esa mentalidad? ¿Va a cambiar nuestra mentalidad dentro del mundo digital, del dinero, de este nuevo sistema financiero que está ahora mismo ya encima de la mesa?
Veremos qué ocurre. El oro estaba subiendo, el Bitcoin estaba subiendo, pero digamos que nadie sabe cómo qué ocurrirá, ¿no? Así que es curioso que esto haya ocurrido en Silicon Valley Bank, de personas, de muchos ejecutivos que se creían seguramente los más racionales, pero al final lo que nos demuestra es que la condición humana no cambia, y seguramente los que se creen más seguros o más racionales en este contexto son los que irán antes al banco a correr y caerán antes en el pánico. Pero insisto que es un comportamiento natural, ¿no? Si todo esto, las criptomonedas, activos obviamente más estables, como podría ser el oro, o tener parte de tu cartera, no solo dentro del sistema bancario, pero intentar tener parte de tu cartera en ladrillo, digamos que estamos planteando una cartera que simplemente, si está una parte de tu dinero en el banco, pues digamos que hay ese riesgo, y yo creo que la gente hará bien en simplemente plantear alternativas para un porcentaje de su cartera.
Qué interesante, Joan Tubau, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, eres experto en eso que se conoce como psicología del dinero. Hemos hablado un ratito sobre esto en lo que viene. Muchísimas gracias por darnos las claves sobre cómo se comporta nuestra mente, nuestra cabeza en el tema con el tema del dinero y en esta nueva realidad que va a ser digital y que en la que todo va a pasar muy rápido y en la que nuestro cerebro de alguna manera va a tener que tomar decisiones muy muy rápidas. Joan, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.